Vamos a hablar de música chilena ahora en Zoom Concierto con Mauricio Jürgensen, periodista, Dulce Patria, historias de la música chilena, se llama el libro, cuyo título está inspirado en el programa de Radio Cooperativa que se dedica a la música nacional y que, como dices tú en la introducción, Mauricio, bienvenido primero a Zoom Concierto.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Tiene cierta flexibilidad, que no va a hablar con los entrevistados solamente cuando tienen un show, un concierto, algo puntual, y eso permite, y se refleja en el espíritu del libro, conversaciones mucho más libres, más profundas también. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro en ese formato específico? Porque no es un libro de entrevistas, es un híbrido.
Totalmente.
Finalmente.
Es una mezcla de estilos. Mira, partió de la contratación a mediados del año pasado. En rigor, el programa parte del 2010. Lo conduce durante mucho tiempo Iván Valenzuela con la producción periodística de Jorge Leiva. Fin del 2014, Iván parte de Cooperativa. Yo tomo la conducción del programa a mediados del año pasado, con un año y medio ya. Me di cuenta que ya llevo como a 150 entrevistados chilenos y dije como tanta conversación buena, tanta reflexión interesante que por ahí queda, si es que no sé, la gente no lo escuchó, se lo perdió o quedó alojado en el podcast y no lo escuchó, ya está. Y dije como un libro. Mi primera intención fue hacer un libro de entrevistas, pero ahí la lucidez de Ediciones B me hizo ver muy rápidamente que lo mejor era construir grandes temas de la música chilena donde se pudieran meter estas voces que habían estado efectivamente en el locutorio de la radio, y así como se termina configurando un libro que, como tú bien dices, es como una mezcla de entrevistas, pero que también tiene crónica, ensayo y harta opinión.
Tiene visión personal, tiene teorías sobre por que un fenómeno es tal o cual, porque habría sido un libro de 500 páginas si hubiese sido solo entrevista, pregunta,
totalmente,
respuesta.
No, y puede haber metido más personajes, pero traté de equilibrarlos para dar cuenta un poco del tono generalista del programa también, y además porque deliberadamente quise como hacer un recorrido de tramo de tiempo desde fines de los 60 hasta ahora, y en términos musicales de nombres tan contrastantes como el de Pablo Herrera y Fiscalía Doc, digamos, que estén en un mismo libro, lo considero como un triunfo editorial, aunque parezca un disparate, pero la verdad es que eso también tiene que ver un poco con el tono del libro. Creo que es posible establecer esos puentes, puede que estén más cerca de lo que uno crea.
De hecho, muchos de tus entrevistados a veces son utilizados en media página, en un párrafo, los traes, los invitas con sus voces a opinar de los grandes temas, que son los capítulos finalmente que conforman este libro. Y hay un tema que es como el conflicto, la oposición entre el pop, entre el rock, entre lo popular, entre el desprecio a ciertas manifestaciones como la cumbia en su momento. Si fuera una novela, sería como el tema central de esa historia de la música chilena, ¿no?
Totalmente. Y debo reconocer que esas son como obsesiones mías que fui como, comillas, desplegando o conversando o debatiendo a lo largo de los 19 años que vengo trabajando en esto. Pero que, claro, enfrentados como a este nuevo escenario laboral mío, digo nuevo, relativamente nuevo, desde el 2015 en adelante con este programa de música chilena, fue inevitable hablar con músicos ligados a la escena tropical y hablar un poco de eso, como qué pasó, en qué momento esto cambió, cuándo dejaron de ser ninguneados, cuándo nos sinceramos los gustos respecto de eso en particular.
¿Por qué la cumbia chilena es como es, con este ritmo medio marcial que está explicado en el libro?
Totalmente,
también.
¿No? Yo creo que eso también es interesante. O los colores que tiene esta nueva cumbia.
Que más rockera también.
Exacto.
Porque eran rockeros que pituteaban el fin de semana.
A mí me encanta ese dato, digamos, que eso también determina un sonido y te permite entenderlo. Por otro lado, también, no sé, hablando con grandes señores de la música de la nueva canción chilena, por ejemplo, que admiten que, claro, que quizás a fines de los 60, en una época muy como sobre ideologizada del país, no solo de la música, también como que se despreciaba lo popular, tipo Los Ángeles Negros, o el naciente rock, que además el rock era un género yanqui que tenía
capitalista,
claro, o el imperialismo,
la invasión,
digamos, ¿no?
Cultural.
Totalmente. Entonces, todo ese conflicto, todas esas como disyuntivas, creo que están bien puestas. Hay un caso paradigmático que es el del Café del Cerro 85, Los Prisioneros versus Gatti.
Eduardo Gatti, es como nuestro Celebrity Deathmatch de los 80.
Una historia, Sergio, que yo siempre escuché y que siempre quise como confirmar o no. Y que, claro, he enfrentado ahí con Miguel Tapia, una vez más, Miguel Tapia invitado para hablar de Travesía, de su proyecto. Pero inevitable hablar de, oye, Miguel Tapia, y qué sé yo,
¿qué
Café del Cerro?
Historia.
Y esos otros temas, comillas, secundarios, terminan siendo el corazón del libro. Y en ese caso en particular hay un choque generacional muy potente. Pero yo estoy lejos de querer ser, de querer polemizar sobre ese tema que representa en otra época y que además es muy gratuito juzgarlo a tanta distancia. Pero sí quería en el fondo como poder hablar de un país de fondo. A mí me gustaría pensar, Sergio, que más allá de las anécdotas, que algunas yo considero que son bien sabrosas, cualquier amante de la música le gustaría leerla, se deja ver un país a veces precario, a veces enfrentado.
Centralista también.
Totalmente.
En su industria, en su mirada, en su desarrollo.
Por eso, por ejemplo, yo quise hacerle un guiño a Miguel Barriga, porque tú, ahí hay una decisión editorial mía.
Valdivia, Sexual Democracia, allá está el saludo, 105.7.
No? Cuando él grabó antes que nadie...
Macondo.
Macondo con Luisín Landae, antes de que la cumbia se pusiera de moda, y él mismo lo explica, o sea, los productores que teníamos, que por lo pronto eran los del grupo G.I.T., no tenían ni idea cómo grabar música tropical.
O sea, nosotros no, pasamos.
Viejo, yo de aquí no me meto, hazlo tú, y ve tú cómo te la arregláis con este señor de la cumbia que vive acá, este venezolano.
Y en un disco conceptual, Sudamérica Sud, además pagado por la BMG, era cuenta, un delirio.
¿No? De mí eso me pasa, yo siento que en el libro hubiera sido como... A ver, yo siento que hay un interés por leer sobre música chilena. Hasta ahora lo que yo he leído de música chilena son trabajos como investigativo, académico.
Entrevistas, libros biográficos.
Exacto.
También, y lo que dices tú, miradas más desde la musicología.
Exacto, que me parece académicos. Que está bien, algunos están más logrados que otros, en fin, yo creo que ahí cada uno tendrá su propio juicio. Pero tenía la sensación, y yo humildemente quiero ofrecer esto con este libro, de que faltaba un acercamiento desde lo emotivo, desde lo personal. Por eso, por ejemplo, también hablo con Pablo Herrera, un nombre que yo tengo súper claro que genera aprensión y que...
Alberto Plaza también tiene Plaza un también. Momento en el libro.
Pero ¿por qué no pueden ellos explayarse o contar sobre su historia? En el caso de Pablo Herrera, por ejemplo.
Es increíble esa historia.
Esa disyuntiva de, oye, o sigo tratando de ser un músico serio, con arreglos sofisticados, ocho minutos,
sí.
con solos, con quiebres instrumentales, con afán progresivo.
O hago balas.
O me vuelco la balada y me dedico a eso y vivo de esta pasión que es lo que me gusta. Claro, si uno lo piensa, esa es una disyuntiva con la que probablemente cualquier hijo de vecino podría empatizar, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, ya, y esto como extremando el análisis, casi ni siquiera es un libro de música, es un libro de personas, de historia humana, de tipos que obviamente son músicos y que tienen cosas que contar. Digamos.
De hecho, lo de Pablo Herrera, que partió haciendo un tributo a The Doors y Jim Morrison, que sí, es algo que para la nueva generación podría ser un hallazgo. Hay otras buenas anécdotas también, sí. Por ejemplo, de Víctor Jara con el Pollo Fuentes.
Sí, sí.
Está lleno de ese tipo de momentos. Dulce Patria, historias de la música chilena. Estamos en Zoom Concierto conversando con su autor, Mauricio Jürgensen, con la muñeca inflamada, tanto firmar libros. Anoche fue el lanzamiento.
Exactamente.
Y elegiste a Manuel García, sí. Y a Américo, dos nortinos connotados de...
Exacto.
Trincheras musicales aparentemente distintas. De hecho, uno utiliza un lenguaje bélico muchas veces. ¿Te das cuenta? Trincheras musicales.
Totalmente.
Y que se intercambiaron música, covers.
Exacto, exacto.
¿Siempre fue tu idea que ese momento es como la mejor representación del espíritu de tu libro?
Totalmente. Yo quería juntar a dos nombres que en el papel no tuvieran cómo conectarse, pero que anoche se confirmó sí tienen mucho en común. De hecho, escuchar a Manuel García cantando una canción de Américo como El Embrujo y desplegándola en su propio estilo, con una cosa media bolerística, con un arreglo como de cuerdas, tipo Los Panchos. La verdad que fue precioso. Y además fue muy significativo porque Américo no había escuchado antes cómo iba a ser el cover que le iba a hacer Manuel García, uno se da cuenta de que hay un puente en común. De hecho, sabes que hablábamos con ellos algo que yo creo con lo que tú también puedes empatizar totalmente. Uno piensa en la discoteca de un chileno medio, promedio, antes de la dictadura, antes de los 70. Y es probable que uno ahí encontrara un disco de folclore, un disco de los Bee Gees, un disco de tango, probablemente había uno de Bossa Nova y quizás también estaba Buddy Richard en el Astor. En esa universalidad que de algún modo se fue perdiendo, ¿por
se
qué? Porque los 80, la dictadura,
claro.
Tuvimos que construir identidad a partir de la oposición del otro.
A
¿no?
partir de los bandos y del prejuicio.
Yo soy rock, tú eres pop, claro. Tú eres trova, tú no sí. te puedes conectar con alguien que esté ligado al folclore.
Tú eres canto comprometido, tú eres un frío lo que aparece en televisión.
Exacto, yo creo que eso nos hizo muy mal. Yo creo que la generación de nosotros, me incluyo, yo tengo 42 años todavía, tenemos un poco ese resabio. Sí. Este libro intenta celebrar algo que yo advierto más en los músicos jóvenes que hablan desde el desprejuicio. Lo hablaba hace poco en una entrevista, me acuerdo que yo el primero que lo escuché y una vez más, vamos a citar al más grande, ¿no? A Jorge González, mediados de los 90, muy de moda en el rock alternativo, había salido recién un disco de Radiohead, y le preguntaban, y dijo, sí, todos están escuchando Radiohead, yo estoy escuchando a Leo Dan. Yo admito, Sergio, que cuando leí esa frase dije como, ya, se pasó un poco de onda Jorge González, pero con el tiempo, ojo, el tipo estaba hablando de algo que hoy es muy real, conectarse con lo que de verdad nos emociona. Uno ve a músicos jóvenes chilenos que hablan de Juan Gabriel, cuando murió Juan Gabriel, con una cercanía súper potente, y uno se da cuenta de que hay menos prejuicio en la música y por lo tanto se enriquece. Creo que lo que hace falta e invitar entonces a Manuel García con Américo fue precisamente querer simbolizar ese cruce que es posible.
Vamos a seguir hablando de música chilena con Mauricio Jürgensen a raíz de este libro, después de escuchar a Jepe, y vamos a seguir continuando expandiendo el diálogo hacia la nueva generación, hacia la pérdida de prejuicio y hacia lo que para algunos es falta de renovación también en la escena actual. Esgrima de Jepe en Zoom Concierto 88.5, solo grandes canciones.
Todo al
Concierto Jepe Esgrima en la 88.5. Estamos conversando con Mauricio Jürgensen, periodista, autor de Dulce Patria, Historias de la Música Chilena, un libro por el cual puedes concursar en concierto.cl para que visites el sitio antes de desconectarte en este fin de semana largo. Nos escuchas en la 93.1 Viña del Mar y Valparaíso, donde está el Everton. Los Guata Amarilla. Y hay una historia muy buena en el libro, Mauricio, que tiene que ver con Congreso, en los 70. Esas cosas que se hacían por dinero, como para financiar los discos serios, conceptuales, ambiciosos. Y está la anécdota de Congreso grabando un disco de cumbias.
Me encanta.
De, tropical.
Y sobre lo del Everton, yo de verdad siempre pensé que era un mito urbano. Esto de que Congreso cantaba el himno no oficial del Everton, que es la canción...
Ever Forever.
Ever Forever en el corazón, la gente linda de Viña del Mar, y que sea una cada vez que aparecen los Guata Amarilla en Sausalito. Bueno, finalmente era verdad, porque Fernando González, que tenía necesidades económicas distintas al resto del grupo Congreso, era el guitarrista, ya había sido padre. Papá. Claro, sí. Entonces necesitaba básicamente hacer pituto. Y, ¿sabes tú que le hizo la música de Pipiripao también?
Ah, mira.
Fíjate tú.
Bueno,
bien amplio. Bien. Y el tema que, claro, consigue en el fondo hacer este como canción rápida para el Everton, porque había ganado el campeonato del 76, y finalmente ahí queda la voz de Pancho Sasso y también la guitarra de algunos otros músicos de Congreso. Pero la historia a la que tú aludes, Sergio, a mí me encanta, la historia del año 76. Congreso venía de grabar Tierra Incógnita, que convengamos,
una obra cumbre de
seis,
su catálogo.
Cinco discos chilenos de rock elementales, esenciales, probablemente uno de ellos es un disco de una belleza profunda, de un alto vuelo lírico, poético, instrumental, un disco tremendo. Y querían grabar el próximo disco, que es conocido como el disco Café, el del 76, el disco Congreso, que se llama, donde viene también una canción que a mí me encanta, que es Volantín de Pluma, que yo la escucho cada vez que la escucho, me van a llorar. Bueno, el tema es que no tenían plata, eran de Quilpue, tenían veintitantos años, era un Chile de la dictadura, y se acercan al director del sello de la época, de Emi Odeón. Dicen, queremos grabar un disco y no tenemos plata. Mira, yo les paso la hora de estudio, les paso el estudio para que puedan grabar, pero me tienen que hacer una gauchada. En la época tenía los sellos marcas que ocupaban con distintas alineaciones. Esta marca que tenía este tipo de Emmy era Los Farreros.
Ya el nombre te da la orientación de,
¿para dónde va?
De cómo se trabajaba.
Pancho Sasso se reía porque finalmente, bueno, aceptaron, grabaron de una tirada en un estudio de calle San Antonio acá en Santiago en una noche larga, grabaron, se pusieron unos tragos, invitaron a algunas chiquillas. cumbia.
Ruido ambiente.
Ruido ambiente. Esas cumbias, esos discos como de cumbias que no paran, que tampoco estaban tan bien tocadas y tenía una mezcla. De hecho, Pancho Sasso se reía porque decía, terminamos cantando Brasil, ta-na-na-na, pero en versión cumbia, lo que fuera. Graban el disco, un disco de una portada que de la que se avergüenzan hasta el día de hoy, pues salió una chiquilla media en bikini con un trago como bien tropical y tal.
Muy de la época, por lo demás, la larga noche de la dictadura y este espejismo de lo estamos pasando todos tan bien.
Eso es una gran lectura, yo estoy muy de acuerdo. Y eran discos que básicamente se publicaban a fines de año en épocas de fiesta para que se vendieran rápido, pero eso fue lo que tuvieron que hacer en el fondo para poder tener horas de grabación y registrar su propio disco. Ahora, esa anécdota en sí misma es notable una vez más, pero deja ver un país y deja ver un país que en el caso puntual de Congreso, que es una de las grandes, bueno, las bandas más grandes de Chile, tuvo que enfrentar ese tipo de coyuntura para poder sacar adelante su repertorio. Por eso que creo yo que son anécdotas que superan como la historia en sí misma y dejan ver, insisto, un Chile de fondo. Por eso es que alguien lo ha dicho por ahí, la Paula Molina me lo decía, me encantó, como es una historia oral de la música popular chilena y quizás no enciclopédica, que es lo que hemos leído probablemente hasta ahora.
Claro, que está en Wikipedia, está en todos lados.
Exacto, y los años y el pie de página.
Aquí no hay pie de página. También Mauricio permite hacer un contraste con esta misma escena, como si fuese una película de la vieja escena musical de los 70, estoy pensando como si fuese una serie vinyl, por ejemplo, con el recambio de generación, con el nuevo pop chileno, así llamado, con lo digital, con el fin del prejuicio. Todos colaboramos con todos, hacemos un movimiento desde la independencia. Ya habían cesado, digamos, las operaciones multinacionales de rescatar talento nacional. Ya aparecen Jepe, Alexan Banter, Javier Amena, Camila Moreno y tantos otros. Y empieza la nueva pregunta, la masividad. Vamos por la masividad, seguimos siendo independientes, vamos al Festival de Viña, nos guardamos del Festival de Viña, que es como el debate de esa generación 2010 de la música chilena.
Totalmente, a mí me encanta lo que pasa con ellos, de hecho por eso los decidí incluir en un capítulo que se llama Los Desafíos del Nuevo Pop, porque una vez más, reconocerlos como que era una generación de la autogestión o hijos del MySpace, probablemente ya estaba escrito. Yo quería hablar un poco, en el fondo, del dilema que enfrentan, que es lo que dices tú, ¿somos pop, no somos pop? Esa pregunta tan notable que se hizo en algún momento Alexan Banter, que en rigor se la hizo en una entrevista a La Tercera. Poco después yo lo tuve en la radio y hablamos largamente de eso. Cuando él se pregunta, yo ya me pregunto si vamos a ser recordados como la nueva ola de esta generación o como la nueva canción.
Claro.
O como la nueva canción chilena de esta generación. Es decir, ¿vamos a ser recordados como cantantes que tuvimos canciones que sonaron en radios en esta época o somos de verdad los cantantes que estamos escribiendo las canciones esenciales de nuestro tiempo? O sea, el tipo se está preguntando un dilema más de fondo y eso me parece muy notable. Hay otros que lo han resuelto, creo yo, bien, como Jepe, un tipo que, además, trabajando con la misma gente, llegó a llenar un caupolicán y a tocar en el Festival de Viña del Mar. Sí. Ese es el verdadero triunfo de la independencia. Yo también creo que esa generación que coincidió por una cosa generacional, yo creo que no tuvo muy cuerpo de movimiento propiamente tal. Yo creo que se han ido declarando las propias ambiciones y es natural que así sea. Es difícil poner en un mismo saco a la Camila Moreno con la Francisca Valenzuela, digamos.
O a Denver.
Exacto.
Hay un factor aglutinador que en este caso vino más desde los medios de comunicación, claramente.
Una vez más, nosotros los reduccionistas tratando todo de etiquetarlo.
Nosotros los demonios.
Como una mea culpa, como el nuevo pop y todo en casilla ahí, por lo pronto ya hay una tercera generación de relevo de estos primeros nombres, pero sin duda que son nombres que han renovado la música, y yo concuerdo contigo, son nombres que pueden dialogar sin tanto conflicto, y que además, que un poco lo que hablábamos también hace un rato, declaran gustos súper abiertos, y a mí me encanta. O sea, son tipos que declaran gustos por Juan Gabriel o por
hace
otro.
Hace Falsos, por ejemplo, que es un híbrido, el sincretismo pop máximo.
Desde Stevie Wonder hasta, qué sé yo, José José, digamos, y eso es posible en músicos de una generación quizás menos fracturada, menos dañada, como la nuestra probablemente, las anteriores, y que pueden enriquecer efectivamente la música chilena. El tema es que enfrentan un dilema, siento yo, no sé cómo lo ves tú, que tiene que ver con una escena que es precaria. Yo hablo de repente con
que
gente...
Que es una mini industria.
Claro, que si hay gente de México, de Colombia, te dice, oye, en Chile, increíble la cantidad de músicos, qué bueno los talentos, qué diverso todo, pero ¿cuáles son los números de usted? Un caupolicán 5 lucas y con eso la
cuando
verdad...
Cuando tocas cada fin de semana, 50, 100 personas, 200 personas.
¿Cuáles son tus números en las plataformas digitales? ¿Cuántas veces te vieron el video? Y esos números son súper poco alentadores pensando en cómo proyectar una carrera hacia afuera.
Ahora, eso nos lleva al último gran fenómeno de la música chilena. Estamos conversando con Mauricio Jürgensen, autor de Dulce Patria, Historias de la Música Chilena, que es el fenómeno de Mon Laferte, que es un fenómeno que llega como un boomerang, porque ella se va de Chile, se radica en México, y desde México nos llega este gran fenómeno. Y la gran pregunta, ¿hay renovación en el pop, en el rock chileno? Porque la ley ya no existe. Jorge González se retiró. Los Bunkers son una banda disuelta e inactiva.
Totalmente.
Los tres siguen siendo una banda que revisita su catálogo.
A pesar de que, claro, totalmente.
Como los Jaivas también, totalmente, no son, sí, ya tan una fuerza creativa. Y aparece Mon Laferte, que toca en Viña, y es como el último gran relevo. Mm. ¿Cómo ves tú eso, la renovación?
Sí, yo creo que ella conjuga algo que por lo pronto nadie antes había podido conjugar en la década reciente. Yo creo que efectivamente en esto del 2010 en adelante, la voz más relevante de la música chilena es Ana Tijoux, pero ella no ha logrado, o no ha querido, uh-huh, o no ha habido voluntad, de trasladar eso a un nivel netamente popular. Por ejemplo, cantar en Viña y derechamente...
O como los Vázquez, exacto, que le falta ese paso, exacto, si quisieran.
Claro, claro, y por lo visto claramente no quieren, ¿no? También creo que la Camila Moreno es una de las voces más esenciales de este nuevo pop, que ha llevado su música a un nivel distinto y que ha trabajado más su escena, que es una cosa muy muy digna de analizar respecto de estos nuevos músicos chilenos, cómo han artesanalmente ido aprendiendo a manejar el escenario, ¿no? Yo me acuerdo los primeros conciertos de ellos.
Muy tímidos.
Y yo me acuerdo el último concierto de la Camila Moreno en el Teatro Oriente, porque tú, y es un concierto de una ambición grande. Yo encuentro que ya está muy bien. Pero sí, Mon Laferte, efectivamente, para ser justo, es un fenómeno que viene de afuera. Ella es una artista mexicana con la casualidad de ser chilena, para ser más franco aún. Yo recuerdo los primeros discos que grabó en México y llegaron acá y a mí no me llamaron para nada la atención. Uh-huh. Una suerte de remeo de Paulina Rubio, un pop rock no muy elaborado, pero claro, encontró una tecla interesante que yo advierto también como una suerte de nuevo movimiento, Sergio, que tiene que ver con algo que yo me atreví a llamar como pop de raíz, que es algo que escuché en Rulo, de los Tetas, que grabó un disco precioso.
Vendaval, que es una obra de arte.
Precioso, sí, el disco. Hay un músico de San Antonio que a mí me encanta, Demián Rodríguez, que está puesto en el libro también, que es como una suerte de nuevo cantante cebolla, pero más joven, con otro tipo de recursos. Lo que pasa con el macho y el bloque depresivo, uh-huh, siento que hay como un acercamiento desde chiquillos más jóvenes, lo mismo que está haciendo la Nati Yu con este proyecto, que es más de bolero y no tan de hip hop. Creo que hay un lenguaje entretenido que tiene que ver con una identidad más latina, y probablemente por la Laferte acierta precisamente al encontrar esta cosa más bolerística, que es lo que tiene, sí, su disco más reciente. Ahora, ella está destinada para cosas grandes. El tema es que parece tener un conflicto con el exceso de publicidad. Yo creo que va a tener
Pasó en el Festival de Viña, jurado, digamos.
Yo creo que tiene que preguntarse qué tan grande quiere ser. Uh-huh. Y si quiere ser grande, va a tener que tener muy claro que eso significa pagar algún costo de exposición, ¿no?
Que es la pregunta que se hacen varios otros de los citados en este, exacto, libro. Finalmente, Mauricio, sientes tú, es una teoría personal también, que esta fragmentación de la escena local también coincidió con el fin de Radio 1 al aire. Radio 1 se termina el 2015 y todos estos artistas que casi hemos nombrado se desarrollan en el periodo 2008-2015. ¿Crees tú que contribuyó también a fragmentar la escena, que ahora tenemos muchos artistas de nicho muy diversos y muy talentosos, pero no están los nuevos bunkers, por poner un ejemplo súper fácil?
Sí, yo creo que la fragmentación, claro, depende de muchos factores, probablemente que tú mencionas, pero también es un signo de los tiempos, ¿cierto? Yo creo que
la música internacional,
claro,
también.
Cada vez va a costar más que encontremos fenómenos que sean totalmente globales. Probablemente nunca más vamos a tener un fenómeno global, no solo en la música chilena, sino que afuera tampoco, digamos.
Metallica,
¿no?
Robbie Williams, Shakira, por poner los grandes nombres.
Ahora, lo que yo sí creo es que a pesar de lo fragmentado y segmentado que está todo, sobre todo la escena en un país tan chico como el nuestro, lo que nos queda solo es dialogar. Uh-huh. Por eso, de algún modo, lo que pasó anoche en el lanzamiento del libro con Manuel García y Américo, y sin querer dotar ese hito de una significación mucho mayor para la música chilena, pero creo que puede ser un indicio, uh-huh, un punto de partida para ejercitar ese músculo de la colaboración en nombres que habitualmente no están dados como a tener la generosidad para saltar al otro lado, porque en el fondo es lo que nos queda, una escena pequeña, y puede crecer a partir de hitos como el que vimos ayer y como el que de algún modo quiere estar reflejado en este libro súper amplio con historias de músicos locales.
Mauricio Jürgensen, un gusto tenerte aquí en Zoom Concierto conversando de música chilena.
Muchas gracias, un agrado.
Dulce Patria, historias de la música chilena, está disponible en librerías este fin de semana. También lo puede llevar a su retiro espiritual, musical de algún tipo. Tenemos un sorteo en concierto.cl para que participes. Hay planes para una segunda parte. Estás promocionando la primera, pero hay alguien que ya lo está preguntando en Twitter.
Buenísimo. ¿Sabes qué? Me imagino que dependerá de muchos otros factores. Por lo pronto, la venta, bien sabemos, ¿no? Pero historias sobran, uh-huh, y personajes también. Yo reconozco que tú tuve que acotar la búsqueda a 60 nombres, pero me quedan muchas cosas por contar, sin duda.
Es un proceso en desarrollo.
Exactamente.
Como el de la selección chilena de fútbol, como tantos procesos en desarrollo. País. Como el Everton, como Cobreloa, como todo eso. Nos vamos a la pausa. Gracias, Mauricio.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos a la pausa con Last Kiss, Pearl Jam. Ya volvemos al Zoom Concierto. ¿Qué me dices?